la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Exigen vecinos de Lomas de San Agustín en Tlajomulco medidas de protección ante el riesgo que representa un arroyo que pasa por la zona. Continúa la búsqueda del matrimonio arrastrado por la corriente de un arroyo en Tlajomulco. Madre localiza a su hija desaparecida desde hace 8 años. Estaba en el CEMEF. Se disparan los contagios de COVID-19 en México. En las últimas semanas se reporta un crecimiento del 100% y nuevas variantes. Plagian y asesinan a una familia en Yuriria, Guanajuato. Por lo menos 12 comunidades nayaritas han sido desplazadas por la violencia que generan enfrentamientos entre cárteles. Crecen los secuestros en México, advierte la organización civil Alto al Secuestro. Localizan 3 cuerpos decapitados en un taxi en Chilpancingo, Guerrero. Capturan a un hombre que planeaba realizar un ataque durante los Juegos Olímpicos. Con información en materia de meteorología, le platico que la combinación del ingreso de humedad de ambos océanos con canales de baja presión que recorren el interior del país y el paso de ondas tropicales por el Pacífico Central favorecerán lluvias sobre los estados del centro, occidente y norte de la República Mexicana. Jalisco, con combinación de sol y nubes, un cielo parcialmente nublado, lluvia sobre todo en el centro y en el sur de la entidad durante esta tarde, también en la noche, algunos chubascos en la zona centro y en los altos de Jalisco. Con relación al área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 18 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 27, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia esta tarde. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 37 minutos, por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 24 grados. Tal como le va, me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, mitad de semana, miércoles 17 de julio del 2024. Como todos los días, le invito a que nos ayude a enriquecer este espacio con su participación vía telefónica en los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o si a usted le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62, 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. La invito a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con la información más importante que ya le hemos adelantado con la lectura de estos titulares, con puntos, con temas de interés público de los que estaremos conversando con usted y que confiamos también, pues esperamos tener su retroalimentación, sus opiniones o sus comentarios al respecto. Por lo pronto, hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta para entrar de lleno en materia. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a los detalles de la información. Lo que está pasando en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, hay preocupación entre vecinos de la zona de Lomas de San Agustín durante esta temporada de lluvias. Hay un arroyo que pasa muy cerca de este punto por esta zona que implica un riesgo y no es para menos, sobre todo teniendo como antecedente lo que ocurrió con este matrimonio arrastrado por una corriente de agua justo en ese municipio. Vamos a conocer los detalles de la información en voz de Héctor Escamilla. Hola Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio comentarte que en Lomas de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, hay preocupación, hay más de 213 viviendas en esta zona de Tlajomulco y con la lluvia del pasado domingo se presentó de nuevo una situación que ya había ocurrido en 2 años previos. en sendos años, de hecho, el desplome de un muro perimetral de 30 metros de largo que fue construido como protección de las viviendas de este fraccionamiento. Para ser muy puntuales, Lomas de San Agustín, por como su nombre lo dice, se encuentra en la zona de San Agustín, un área donde hay pues muchos arroyos, cuencas que pasan por esta zona. Con el paso de los años, la urbanización ha provocado que los arroyos pierdan capacidad, y es algo que lo que está sucediendo en este momento ahí en Lomas de San Agustín. Este personalmente ya tiene varios años, pero mencionan que a partir de la construcción del desarrollo de Alta California, que se encuentra a un costado, comenzaron a tener los problemas. Ellos señalan que en 2000, hace ya dos años, fue cuando por primera vez el arroyo que pasa por un costado del fraccionamiento, su cauce creció, se desbordó y derribó el muro. En esa ocasión los vecinos fueron quienes tuvieron que pagar por sus propios medios esta estructura, y el año siguiente de nuevo se rompió este muro. Pero ahí el ayuntamiento sí obligó a la constructora, en este caso la empresa se llama Desarrolladora Milenio, que es la que desarrolla Alta California, a que respondiera por los daños generados a esta barda. Y en esta ocasión, aunque se habían presentado, pues, nos mencionan dictámenes ante Protección Civil del Ayuntamiento de Tlajumulco para atender la preocupación, en esta lluvia del domingo pasado se volvió a reventar la barda. Y dicen, es un peligro porque finalmente son aguas residuales que entran como oleada al fraccionamiento, dañaron varios vehículos, se dañó también, o entró el agua a varias casas, nos compartieron videos, fotografías de lodo dentro de las viviendas, y bueno, lo que nos mencionan o lo que piden es que la autoridad haga algo porque temen que cuando el desarrollo de Alta California termine de construirse, esta empresa pues simplemente se desentienda del asunto, cuando dicen esto no pasaba. Son varias etapas de Alta California las que están llevando a cabo, dicen se está fraccionando en partes elevadas y el agua está bajando mucho más rápido y saturan el cauce que fue modificado. También denuncian que hay otro arroyo que pasa por otro lado del fraccionamiento y ese tampoco da problemas y también resultó afectado por entre modificaciones y que le tiran basura. Dicen este arroyo también ha generado problemas y desbordamiento que genera otras casas al sur de Lomas de San Agustín. Entonces, una situación muy complicada, Ricardo, la que está presentando en esta zona, y bueno, por eso el llamado a las autoridades a que atiendan esta problemática y que se resuelva por parte de los desarrolladores que son los vecinos, para que evitar que esta situación de la barra vuelva a registrarse. Y bueno, si me permites, ya que nos encontramos en el tema de Tlajumulco, esta mañana se reanudaron a temprana hora los trabajos para localizar a la pareja conformada por José Luis Cayetano Dueñas y su esposa Patricia Díaz, estos dos adultos mayores desaparecidos desde el pasado domingo por la noche con esta misma tormenta que dañó Lomas de San Agustín. Ellos se encontraban en San Sebastián el Grande, que no es muy lejos de ahí, cuando su vehículo fue arrastrado por la corriente. El vehículo fue localizado incrustado en un canal, pero ellos pues siguen sin ser encontrados. Los trabajos de búsqueda se están llevando a cabo en un tramo de 2.5 kilómetros desde la presa del Guayabo hasta el punto donde desaparecieron estas personas. Ese es el reporte por el momento, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, pues nos mantenemos al pendiente de ambos temas. Por un lado está demanda que ponen sobre la mesa habitantes de Lomas de San Agustín y por otro, los trabajos de búsqueda de este matrimonio arrastrado por la corriente de un arroyo ahí mismo en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Ojalá, Héctor, que las condiciones meteorológicas de las próximas horas pues permitan darle continuidad a estos trabajos de localización. Sabemos que pues es importante, por supuesto, cuidar también la integridad de los rescatistas, de los bomberos, de los integrantes de las corporaciones que forman parte de estas labores. Y cuando se genera alguna lluvia, alguna precipitación, pues tiene que inevitablemente suspender, ¿no?
En efecto, sí, eso complica los trabajos. Además, el canal es complejo, por claro. Todo el arroyo Chirimoyo, que es donde desaparecieron estas dos personas. Estuvimos allá, es una zona con mucha maleza, es una zona de caminar compleja y todavía más compleja conforme va acercándose a la presa del Guayabo, que es donde están llevando a cabo los trabajos de búsqueda.
Héctor, gracias por esta información y nos mantenemos en comunicación para ampliar esto cuando en su momento se genere más información.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla. Vamos a más, a escuchar esta historia que nos va a compartir José Luis Escamilla, que es una historia que mueve, por supuesto, entre otras cosas, a la indignación, que tiene que ver con la desaparición de una mujer que era localizada que era buscada, perdón, pues desesperadamente, como podría suponerse, por su madre. Hoy finalmente ya sabe en dónde está, pero bueno, es, insisto, pues un asunto que indigna. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Una historia durísima porque habla del dolor que pasó una mujer durante los últimos 8 años que estaba buscando a su hija, una hija que estuvo todo este tiempo en el servicio médico forense. Me permitirá a grandes rasgos pasarte algunas de las fechas o de los periodos o de los plazos, Ricardo, para que el auditorio pueda entender más o menos el tamaño de la, pues no sé si llamaba indolencia de parte de autoridades en el servicio médico forense, porque bueno, todo este tiempo la hija de esta mujer estuvo en el CENEFO, está identificada. La mamá se llama María del Rosario Macías. Ella nos platicaba que en marzo de 2016 su hija del mismo nombre desapareció en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Una mujer de pocas palabras, una mujer que no hablaba mucho, no da muchos detalles, pero bueno, más o menos nos logró contar lo que ocurrió con su hija, como en marzo de 2016 ella desaparece en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y el mismo año, en septiembre, es decir, unos meses después, ella fue localizada sin vida. Las autoridades la encuentran, pero nunca supieron que se trataba de la hija de la señora María del Rosario Macías. No hilaron, vamos, que se trataba de la hija de la mujer que ya estaba buscando a su hija. En el servicio médico forense ella acudió una vez, vio fotografías en aquel año 2016, vio fotografías, no encontró la de su hija y dejó de buscar. Dice que cuando ella fue al servicio médico forense, y tenía la intención de dejar una muestra de ADN, pero le dijeron que no era posible porque tenía que ser una muestra de algún hijo o de algún otro familiar y que ella no era compatible. De menos eso fue lo que le dijeron en 2016. Pero si te parece, lo escuchamos de su propia voz explicando pues qué pasó o qué factores se conjuntaron para que ella no pudiera ser identificada. Aquí lo escuchamos.
¿Por qué no le tomaron muestras de ADN?
¿Qué le dijeron? Que porque yo no era compatible con ella. Si me sacaban, eso es lo que les dije. Pero que no, que yo no podría ser compatible con él.
¿Le argumentaron que por fuerza tenía que ser una muestra de un hombre?
De hijos.
¿No había nadie más que pudiera haber ido a dar una muestra?
Pues la única que podría haber ido yo en ese tiempo, porque mis hijos eran menores de edad y que no querían menores de edad.
Y bueno, y lo que decía la señora María del Rosario, cómo estuvo buscando a su hija justamente durante 8 años en los que estuvo en el servicio médico forense. Fue gracias al movimiento que han estado haciendo los colectivos y a que alguien en el propio CENEFO vio la fotografía de su hija, y que dijeron es la hija de la señora María del Rosario Macías. Ahora esa mujer está pidiendo pues ayuda de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque por protocolo el cadáver de su hija no puede ser cremado, tiene que ser enterrado. Entonces tiene que ahora pedir apoyo económico para poder enterrar el cadáver de su hija. 8 años, Ricardo, donde el cadáver de esta muchacha estuvo allá en el CENEFO. Entre que la señora no hizo presión, no estuvo acudiendo como lo hacen otros tantos familiares de desaparecidos, no estuvo haciendo presión para que le tomaran muestras de ADN, para revisar nuevamente fotografías y demás, y que también se junta con que había una denuncia que donde seguramente ella debió haber entregado una fotografía de su hija. Están viendo en el CENEFO que el cadáver se parece a la fotografía que presentó la señora María del Rosario. Todo se conjuntó para que transcurrieran 8 años hasta que finalmente alguien se comunicó con ella y le dijo, aquí está su hija, venga por ella. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Pues es un asunto, no lo sé, en materia de protocolos, José Luis, tú le entiendes mucho mejor a este tema. ¿Tiene justificación el que hayan rechazado realizar estas pruebas de ADN?
No, a mi parecer no, Ricardo, en absoluto, porque vamos, si ella le pedían que fuera alguno de sus hijos, quiere decir que sí hay ADN que se copia de la madre a los hijos. Pero más allá de eso, supongamos que no tengamos la tecnología para hacer pruebas de ADN. Cuando se presenta una denuncia por desaparición, a las víctimas se les pide, a los familiares de las víctimas de desaparición se les piden fotografías para contarlos al expediente. Claro. Es imposible que no haya alguien que esté cotejando las fotografías de las personas desaparecidas o que no haya una base de datos y que se comparen las fotografías existentes con los cuerpos existentes. Así alguien hubiera dicho, mira, la chica que tenemos aquí en la plancha, ¿te parece a la que está en la fotografía? Ah, ¿quién aparece en la carpeta de investigación? Su mamá. Ah, vamos a buscar a la mamá. Y así transcurrieron 8 años. Y todavía más, Ricardo, si me permites, esta situación ocurre cuando se da el tema de los tráileres de la muerte. No sé si tengas tú por ahí a la memoria en qué fecha fue esto de los tráileres de la muerte, pero según yo fue en 2016, 2018 o 2017, es decir, cuando se viene toda esta revolución en el servicio médico forense, sí. para darle un nuevo acomodo o logística o orden a los cuerpos ahí almacenados, alguien tuvo que haberle pasado, es decir, se tuvieron que haber revisado cuerpo por cuerpo. Ahí tendrían que haber sabido que se trataba del cadáver de esta chica.
Sí, que era pues más o menos a finales de, por ahí de septiembre, ¿no? De 2018, casi en la recta final ya de la pasada administración estatal. Y lo cierto es que pues me parece que se incurren omisiones importantes que no podrían, que no tendrían que quedar en la impunidad, José Luis, por todo lo que esto implica. Jalisco, en esta materia, en este gran tema tan doloroso de los desaparecidos, pues tristemente me parece que es referente en dos rubros, ¿no? Uno, el de la desaparición de personas, y dos, el rezago tan importante, brutal, de la identificación de todos los cadáveres.
Fue en septiembre de 2018, Ricardo, sí. Septiembre de 2018, así cuando es. Se destapa este tema de los cadáveres de la muerte, se supone que viene una revisión puntual de lo que ocurrió en aquel entonces. No había manera que alguien no supiera que ese cadáver alguien lo estaba buscando, pero bueno, desafortunadamente no es la primera ocasión que tenemos historias de este tipo.
Sí, por supuesto, porque ya en más de alguna ocasión me parece que se ha consignado el viacrucis, el calvario, que pasan muchísimos familiares de personas desaparecidas, incluso en instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues tratando de saber si están o no ahí los restos de sus seres queridos, y además haciéndole en algunos casos, bueno, frente a una brutalidad de trámites.
Sí, por supuesto, me parece que tiene que haber un cambio, un viraje de timón, claro. Drástico, Ricardo, porque me parece que nadie tendría dudas de pensar que pudiera haber muchísimos cuerpos en esa situación, donde hay gente que está yendo recurrentemente a preguntar y que por X o Y los cuerpos no se han identificado, no son relacionados con las personas que están preguntando por ellos.
Y otra de las crisis, José Luis, porque también le tomas de manera importante el pulso a este asunto, es ¿cuántos recursos tiene el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para hacerle frente a este reto enorme?
Por supuesto, y no solamente estamos hablando de gente, bueno, si es recurso humano lo que hace falta,
sí.
Hace falta materiales, Ricardo, nos han dicho de manera extraoficial algunos trabajadores de ciencias forenses que en ocasiones no tienen dinero para hacer reactivos, para muestras de identificación, la sobrecarga de trabajo es brutal, entonces se le tiene que inyectar dinero, personal, recursos de manera importante a ciencias forenses, y que eso se verá reflejado justamente en la identificación de personas fallecidas sin identificar.
Y que tendría que ser, me parece, esta inyección de recursos a la que hace referencia José Luis, proporcional al tamaño del reto y al tamaño del rezago. Es probablemente una de las mayores asignaturas que deja esta administración, que por supuesto venía arrastrando, ya citabas tú el caso de los tráileres de la muerte, del cierre de la administración anterior, pero no sé qué tanto se logró avanzar finalmente durante estos últimos 6 años.
Híjole, me parece que no se avanzó en la medida, como tú lo dices, Ricardo, en la medida en que el problema se incrementó, porque cuando se crea en el gobierno del estado este micrositio para tener un registro muy puntual de las personas fallecidas sin identificar en el servicio médico forense, se crea este micrositio y la realidad es que el número de personas que están EPFS y personas fallecidas sin identificar que hay en el servicio médico forense o bajo control del servicio médico forense, lejos de disminuir, aumentó. Entonces sí, quizás pues, nos podrán decir, es que se le inyectaron recursos, sí, pero como lo dices, no en proporción del problema y del número de cuerpos que están ahí almacenados.
Indiscutiblemente, sobre el tema se comunica Jorge López y dice, denle gracias de esta crisis forense al expresidente Felipe Calderón y a la guerra que empezó pues contra el narcotráfico, que es cuando viene pues este repunte en el número de homicidios, y también pues me parece un registro mucho más puntual de cómo estaban las cosas en materia de violencia aquí en nuestro país.
Y, bueno, creo que nada tiene que ver, ¿no, Ricardo? Una cosa con la otra, el tema de la crisis forense es un tema estatal, no todos los cuerpos que están en el servicio médico forense sin ser identificados pero corresponden a la delincuencia organizada.
Claro.
El gobierno federal nada tiene que ver con el almacenamiento o identificación de cuerpos. Me parece que estamos confundiendo peras con naranjas, pero de repente todo se le quiere jincar a la guerra contra el narco. Y además me parece que las autoridades de todos los estados, porque no es un tema exclusivo de Jalisco,
No, claro.
Es un tema de logística de todos los estados del país, donde me parece que lo único que se le podría checar al gobierno federal en este tema es que tampoco se ha hecho lo propio para hacer una base nacional de identificación genética.
Que en teoría pues estaban chambeando en ello, ¿no? Incluso pues se pone en marcha un gran laboratorio y una instancia para tratar de coordinar estos esfuerzos, de reunir toda esta información, de agilizar el proceso de identificación de cadáveres y la búsqueda de personas desaparecidas, pero lo cierto es que pues me parece que ya se van y van a quedar a deber.
No, y el tema, Ricardo, es que no se comparten los datos. De nada te sirve tener un mega laboratorio y las personas que pierden un ser querido en Jalisco de repente tienen que ir a Sonora porque tienen pistas de que puede estar allá, o se tienen que ir a Chiapas, cuando lo más fácil sería compartir a nivel nacional una muestra de ADN y a ver si hay coincidencias, pero De repente cada quien jala para su agua para su molina.
Lamentablemente. Bueno, José Luis, muchas gracias. Gracias por este reporte. Y bueno, es importante generar mayor conciencia, pues justo respecto a este tema. Hay que seguir exigiendo, seguir apretando. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Pues ahí lo tiene usted, el reporte de José Luis Escamilla con esta historia, bueno, impresentable respecto a lo que ocurrió con esta madre de familia que finalmente logra localizar a su hija. Desapareció hace 8 años, desde hace 8 años la estaba buscando, desde hace 8 años tenía este acercamiento con las autoridades y desde hace prácticamente 8 años el cadáver de su hija estaba ahí, bajo resguardo de las autoridades estatales en el Servicio Médico Forense, y nunca fueron capaces de digamos, relacionar esta denuncia y este esfuerzo de localización con el cadáver que ahí tenían. Esta mujer desaparecida en marzo de 2016, el cuerpo fue localizado, enviado al CEMEFO 6 meses después, pero apenas le avisaron a esta madre que ahí estaba el cuerpo de su hija, la señora María del Rosario, que hoy, como lo decía José Luis Escamilla, acude a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para pedir algún tipo de apoyo, porque ni siquiera la puede incinerar. Tiene sí o sí que ser enterrada por el contexto y por el protocolo que marca, digamos, la ley en la materia. Bueno, vamos a una pausa comercial en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema. Enseguida volvemos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía, por dejarnos estar con usted en su casa, en su trabajo, en su auto, en fin, acompañándonos en el día a día. Como siempre, pues nos honra mucho el favor de su preferencia. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Continúa la búsqueda del matrimonio arrastrado por una corriente de agua de un arroyo en Tlajomulco. Madre localiza a su hija desaparecida desde hace 8 años. Estaba en el CEMEF. Se disparan los contagios de COVID en México. En las últimas semanas se reporta un crecimiento del 100% y nuevas variantes. Plagian y asesinan a una familia en Yuriria, Guanajuato. Por lo menos 12 comunidades nayaritas han sido desplazadas por la violencia generada por cárteles. Crecen los secuestros en México, advierte la organización civil Alto al Secuestro. Localizan 3 cuerpos decapitados en un taxi en Chilpancingo, Guerrero. Capturan a un hombre que planeaba realizar un ataque durante los Juegos Olímpicos. Le recuerdo que para la tarde de este miércoles hay probabilidad de lluvia para que usted lo considere y además tome sus previsiones, procure no exponerse, no arriesgarse innecesariamente. Por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 24 grados. Y bueno, vamos al recuento de la información nacional a revisar qué es lo que ocurre en distintas partes del país. Y este recorrido lo comenzamos en Nayarit, específicamente en un punto conocido como Huajicori, en donde la violencia ha escalado debido a la disputa territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Esto ha provocado, como ha ocurrido y como sigue ocurriendo en distintas partes del país, un desplazamiento forzado de pobladores de por lo menos 12 comunidades. Con una población de más de 12.000 habitantes, la región mayormente rural, dedicada a la agricultura, ha sido afectada en los últimos meses por la inseguridad. De acuerdo con pobladores, además del desplazamiento forzado en sus comunidades, ha incrementado el homicidio, se han incrementado las desapariciones, los robos y el reclutamiento forzado, que es un asunto también muy delicado. Esto que se está reportando en Nayarit, pero que, como le digo a usted, no es exclusivo de este estado del país. Hay otros puntos de la República Mexicana, en Chiapas, por ejemplo, en donde las cosas tampoco pintan nada bien, en donde se está denunciando que hay grupos de hombres armados que están obligando a los habitantes de por lo menos 3 comunidades a unirse a sus filas. Esto lo denuncian habitantes de municipios serranos como Montecristo o Ángel Albino Corzo. Señalan que desde esta semana, sicarios arribaron a estos poblados, a los poblados de Llano Grande y de Nueva Independencia en Ángel Albino Corzo, para llevarse a hombres, y se están llevando también a mujeres. De ellos en este momento no se sabe nada. Ese mismo día, ese lunes, varios habitantes de la comunidad de Laguna del Cofre, perteneciente a Montecristo de Guerrero, también fueron reclutados forzosamente por delincuentes, y desde entonces tampoco hay mayor información respecto a su paradero. Es el impacto del crimen organizado, de la lucha entre cárteles, de la disputa de los territorios, territorios perdidos de manos de las autoridades, en manos ahora de la delincuencia, en donde se da cuenta del reclutamiento, del desplazamiento forzado, del incremento en el número de homicidios, de privaciones de la libertad, de robos. Es un tema indiscutiblemente complicado, en donde, más allá del discurso oficial, esta es la realidad, es lo que ocurre en muchas comunidades dentro de nuestro país. En otros temas, que lamentablemente también tienen que ver con la violencia, ya revisamos el caso de Nayarit, ya revisamos el caso de Chiapas. Vamos ahora a Guanajuato, en la cabecera municipal de Yuriria, en donde se registró una masacre que terminó con la vida de 6 personas. 4 hombres, una mujer y un menor de edad. De acuerdo con testigos, las víctimas, quienes al parecer eran en su mayoría familiares, fueron levantadas, extraídas de su domicilio, trasladadas al Panteón Fray Elías del Socorro Nieves, a unos 50 metros del libramiento sur de Yuriria, y ahí, estas 6 personas, entre estas un menor de edad, fueron acribillados. Y en Guerrero, en Chilpancingo, dentro de la cajuela de un taxi abandonado sobre el bulevar Vicente Guerrero, fueron hallados los cadáveres decapitados de 2 hombres y una mujer. De acuerdo con el reporte policiaco, los 3 cadáveres estaban atados de pies y manos. Apenas el pasado 7 de julio, sobre la autopista del Sol, a la altura del puente Alquitrán, fueron halladas 5 bolsas con los restos de 3 cadáveres desmembrados y junto a ellos 2 cartulinas con mensajes amenazantes. Esto al norte de Chilpancingo, Guerrero. En Colima, Melissa Monserrat, una niña de apenas 4 años, falleció tras ser mordida por un perro pitbull. El caso se registró en la colonia Estatuto Jurídico, ubicada en Tecomán, y de acuerdo con lo que dieron a conocer algunos testigos, esta menor, esta niñita de apenas 4 años, se encontraba fuera de su casa cuando fue atacada por este perro. Presentó heridas de gravedad, fue trasladada a una clínica particular, en donde lamentablemente, a consecuencia precisamente de estas lesiones, terminó por perder la vida. Y en materia de salud, mucho hemos platicado con usted acerca del dengue, de cómo esta enfermedad transmitida por el mosco Aedes aegypti ha registrado un repunte muy importante durante las últimas semanas aquí en nuestro país. Estamos hablando de un incremento de más del 300%, y hay que prestar atención a este asunto, pero hay que prestar atención también al tema del COVID, porque en las últimas 4 semanas los casos positivos de coronavirus en México se dispararon. Están registrando un crecimiento de más del 100%. Pasamos de 175 a 429 contagios, de acuerdo con lo que alerta el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria. Usted dirá, bueno, 420, 430 casos en todo el territorio nacional son cosa de nada, pero hay que tener la foto completa y no perder la perspectiva. Pasamos de 175 casos a más de 400, y esta tendencia preocupa. En el último informe se registra ya un acumulado de 8.000 casos positivos de COVID-19 y 375 defunciones a nivel nacional. ¿En dónde se está poniendo particular atención? Porque ahí se está registrando el mayor número de contagios, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Querétaro, en Nuevo León y también en el Estado de Puebla. Sin embargo, el hecho de que Jalisco no figure en estos primeros lugares, pues no implica que bajemos la guardia o que relajemos las medidas preventivas. Es importante tenerlo presente. Hay que cuidarnos del dengue, hay que cuidarnos del COVID. Estamos prácticamente atravesando por esto que identifican ya como la segunda ola del año, y hay que procurar no engrosar la estadística. Me parece que después de la contingencia sanitaria que vivimos a partir de 2020, ya sabemos cuidarnos. Así que no hay que dejar de hacerlo. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a más información, a platicar sobre algo que seguramente usted ha visto o ve todos los días en la calle, si presta un poquito de atención, si levanta un poco su mirada. Y en algunos casos, vaya, eso ni siquiera es necesario, porque están los cables de empresas de telecomunicaciones, bueno, hechos un enjambre en algunos puntos, hasta parece casi una hamaca. En fin, hay toda una, pues me parece, serie de omisiones por parte de muchas empresas que terminan, como finalmente termina siendo un tema de desecho, pues terminan por dejar todo ahí tirado con los riesgos que implica, porque algunos de estos cables que quedan prácticamente a ras de la banqueta, pues han sido factores de accidentes, algunos de consecuencias mortales. Desde hace tiempo hay un esfuerzo para tratar de apretar a las cableras, para tratar de presionar a las empresas de comunicaciones, para que recojan todo esto que no sirva y que no haya riesgos para la población. Se han hecho modificaciones legales a nivel municipal, se aprieta para su homologación a nivel estatal, pero la realidad, lo que vemos en el día a día, a pesar de que de pronto sí medio retiran cables, pues es que esto sigue siendo un riesgo latente. José Luis Jiménez Castro con información en este sentido para usted. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, en la charla que sostuvimos con el regidor de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, Luis Cisneros, también le preguntamos sobre el cablerío que todavía se ve en la ciudad. Hay que reconocer que ya en menor cantidad, porque hubo una sanción importante por parte del gobierno federal a todas estas cableras, además de los programas que llevaron a cabo los ayuntamientos, en este caso, según me acuerdo, Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Creo que también por ahí Tlajomulco hicieron algo similar. Para el regidor de Cisneros, sí, ya las cosas están cambiando, ya las empresas cableras están levantando su cablerío poco a poco, y algunas han sido sancionadas. Escuchemos lo que comentó el regidor de Guadalajara.
En efecto, nosotros aprobamos la obligación que tienen las empresas de cable a retirar todo este cableado obsoleto que tienen en la ciudad, que representa en ocasiones hasta el 75% del cableado que vemos. Uh-huh. Se aprobó esta iniciativa. A partir de entonces se han retirado 260 toneladas de cableado obsoleto en la ciudad, 2,280 kilómetros que se han retirado en 136 colonias de la ciudad, 645 vialidades que se han intervenido a costo de las propias empresas en el cumplimiento de su obligación. Esto no le ha costado al municipio. Invitamos a los ciudadanos que llamen al 070 para reportar el cableado que ven suelto en la ciudad, que es responsabilidad de las empresas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es una instancia federal que regula el tema de las telecomunicaciones, interpuso una controversia constitucional contra esto que aprobamos en el municipio. Uh-huh. Y llegó a la Suprema Corte de Justicia. Demandaron que quedaran sin efecto inmediatamente estas uh-huh. reformas, y la Suprema de Justicia, Corte de Justicia, les negó esa suspensión. Incluso desechó por improcedente esta controversia. Uh-huh. Te puedo decir que Guadalajara le puso el ejemplo también a Monterrey, que ya aprobó una reforma muy similar en sus términos a la que nosotros aprobamos. Y es un tema que demanda la atención de los municipios, ya que quien tuviera que regularla, que es la instancia federal, no lo está haciendo. Nosotros no nos estamos metiendo a regular el espectro de las telecomunicaciones, uh-huh. simplemente que cumplan con las medidas de seguridad necesarias para ello. Hoy hablábamos del tema movilidad. Ha habido ciclistas, motociclistas, simplemente peatones que se ven afectados por estos cables caídos, ¿no? Uh-huh. No es un tema solamente de imagen urbana, claro, que lo es, pero de calidad de vida en la ciudad, sino también es un tema de seguridad y de protección civil.
Oiga, y en esta...
Bueno, hay algo de lo que nos decía el regidor Cisneros de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara. Hay sanciones, ha habido sanciones, y sé que también han estado colaborando otros municipios, como te digo, Zapopan. De hecho, mira, ahorita voy aquí circulando por Paseo del Sol. Paseo del Sol es una de las colonias con mayor cantidad de cables colgados, pero grave, grave el asunto. Parecían piñatas aquí, se atoraban ciclistas, se atoraban motociclistas, peatones, y estoy viendo que ya muchos de estos cables ya están enrollados en los postes. han quedado así como si fuera tendedero de ropa, pero ya han quedado arrollados en los postes, además de que muchos los cortaron y solamente se ha utilizado lo indispensable para colocar estos cables. Así que bueno, ¿usted qué opina? ¿Han cambiado las cosas o no en torno al cablerío que hay en la ciudad? Mi querido Ricardo, se recuerda que te tengo. ¿Alguna pregunta, compañero?
Pues yo creo que todavía se están quedando cortos, ¿no, mi estimado José Luis? Es decir, la escena sigue siendo recurrente en distintas partes de la ciudad. Yo creo que falta todavía pues apretar más a estas empresas que son las propietarias y las responsables de todo este cablerío.
Bueno, sí, como dicen de repente, a ver, nombre, señora, señor, usted que es vecino, ¿dónde hay todavía cables para reportar directamente
claro.
a los ayuntamientos correspondientes y que ellos tomen cartas en el asunto, porque sí pueden ser que algunas otras zonas estén así, como dices tú, Ricardo.
Sí, por supuesto. Decirlo contrario, pues me parece que sería pues plantear una realidad a lo mejor inflada en términos de positivismo. Qué bueno que se ha venido avanzando en este tema, sí, efectivamente se ha venido retirando mucho cable, pero todavía nos falta, sobre todo en algunos puntos en donde pues son peligrosos. José Luis, gracias.
Ricardo, buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Pues ahí lo tiene usted. Platíquenos cuál es su experiencia, qué percibe, de qué se ha dado cuenta en las calles en esta materia. El caso de los cables que están ahí abandonados sin que en realidad pues no pase nada, sin que no haya una sanción y sobre todo una solución, ¿no? Que finalmente pues es lo que esperamos. Gracias por estarnos acompañando y enriqueciendo este espacio con sus comentarios, con sus reportes. Tenemos ya varios que comienzan a llegar. Si me lo permite, al regreso de la pausa, con muchísimo gusto les damos lectura y los platicamos. Treinta y tres treinta y ocho trece quince quince y 33 38 13 14 21, los teléfonos a sus órdenes, así como nuestro número de WhatsApp, el 33 11 55 19 62. Le decía antes de ir a la pausa que ya tenemos varios comentarios y reportes, enseguida los vamos a retomar. Antes, revisemos la información en materia de seguridad, lo que ha ocurrido durante las últimas horas aquí en el área metropolitana, particularmente. José Luis Escamilla, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti y para todo el auditorio. Fíjate que hoy por la mañana se da una noticia lamentable, como es el asesinato de una chica, una joven mujer, que fue encontrada sin vida por su hermana. Resulta que ellas, las dos hijas de una mujer, viven en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua. Se despierta hoy por la mañana una de las hijas, va al cuarto de su hermana y encuentra que su hermana está tirada en el piso sangrando. Ella justamente hace el reporte en el 911, luego llega la mamá, que estaba trabajando, y bueno, confirma que se trataba de su hija de apenas 20 años de edad. Esta joven, identificada como Ana Patricia, de 20 años de edad, estudiante de contaduría de la Universidad de Guadalajara del CUCEA, que fue encontrada sin vida, como te digo, dentro de este domicilio. Los paramédicos indicaron que esta chica presentaba dos heridas de arma punzocortante en la cabeza, mismas que le habían quitado la vida prácticamente de manera instantánea. Tenía ya 2 horas sin vida, dos horas tendida en el piso sin vida. La mamá, bueno, como parte de las primeras investigaciones, la mamá le reportó a las autoridades de la Fiscalía de Jalisco que este hombre tenía, que esta mujer, perdón, tenía problemas constantes con su novio. Peleaban mucho, tenían muchos conflictos, y bueno, obviamente las investigaciones se estarían inclinando hacia la posibilidad de que el novio pudiera tener algún tipo de responsabilidad en el asesinato de esta joven, que obviamente son hechos investigados bajo protocolo de feminicidio, este crimen ocurrido ya en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
José Luis, gracias por la información lamentable y bueno, nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego, gracias.
Gracias, el reporte de José Luis Escamilla. Tenemos más, pero antes, claro, lo que teníamos prometido, ¿no? Comprometido su participación y se lo agradecemos muchísimo. El caso del señor Luis, y mire, ahí le va su comentario. Tiene que ver con el abuso que están haciendo algunos choferes y directivos o encargados de la ruta alimentadora 07 del Macrobús. Nos platica que hoy están interviniendo la calle Constitución para la obra de la universidad, ahí del Cerro del 4, y no dan el servicio hasta la terminal. Están perjudicando, están obligando a que, por ejemplo, niños, mujeres, personas adultas, mayores, suban cuesta arriba, no importa que esté lloviendo, entre el lodo, grava, piedras sueltas. Los choferes dicen que no suben porque tienen esa indicación de no continuar. No hay voluntad, pero sí cobran el recorrido que dura 6 minutos y tienen el compromiso de subir hasta donde tiene la terminal. Es un abuso, es una burla de parte, pues, de los transportistas. Todos los servicios suben, menos ellos, a quienes parece que, pues, nadie vigila, porque terminan haciendo lo que quieren, es lo que comenta el señor Luis. Gracias por su reporte. La señora Venegas dice, qué coraje, qué impotencia no poder hacer nada. Sería bueno exigir que se trabaje más en esto. ¿Cómo es posible que tanto tiempo? Yo en lo personal me enojaría muchísimo, indignante. Y se refiere, si lo interpreto bien, señora Venegas, al caso que nos compartía José Luis Escamilla, de esta mamá que desde hace 8 años estaba buscando a su hija, reportada como desaparecida. En realidad, luego de su desaparición, pasaron apenas unos meses cuando las autoridades localizan el cadáver, lo trasladan al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y ahí lo dejan, ahí permanece, decía la mamá de esta mujer, que pues ni siquiera les habían querido tomar las pruebas de ADN. Les decían que no era posible, que necesitaban las de papá, que pues sí estaban ahí los hijos, pero eran menores de edad, entonces que siempre no, que las de ella no servían. En fin, 8 años buscando a su hija, y ahí estaba, y no pasó nada hasta hoy. Bueno, finalmente esta historia llega a esta conclusión, aunque claro, por supuesto, está pendiente que omisiones de estas características, me parece, pues no queden en la impunidad. Gracias, señora, por compartirnos su punto de vista. Carlos Arroyo dice, yo no puedo creer que haya gente que le crea al presidente que el responsable de esta violencia sea culpa de Calderón. Insisto, pobre país, es lo que comenta Carlos Arroyo, en donde pues me parece que hay que decirlo con claridad, hay que decirlo con puntualidad, pues no es un asunto exclusivo de una administración, es un tema complicadísimo, amplísimo, el de la violencia en México, y sí, pues pasó sobre todo a partir de la administración de Felipe Calderón, que viene este repunte, pero pasó la de Enrique Peña Nieto, está prácticamente por terminar la de Andrés Manuel López Obrador, y lo cierto es que los números marcan una tendencia al alza. No ha habido estrategia que permita revertir la cantidad de asesinatos que se cometen aquí en nuestro país, y la presencia, la fuerza y el peso que tiene en muchos puntos del territorio nacional, por no decir que en casi todos, el crimen organizado. La señora Vega pide que hagamos un llamado al personal del CEMEFO para pues revisar qué es lo que están haciendo, por qué omisiones como esta de la que nos platicaba José Luis Escamilla, que lo mencionábamos también, hay que reconocer que les faltan manos y les faltan recursos para poder hacerle frente a esta crisis, la crisis forense que también se vive precisamente aquí en el estado de Jalisco. Es un reto enorme, faltan expertos en la materia, pero faltan incluso hasta insumos para realizar las pruebas. Es evidente que no se destina el presupuesto suficiente a esta área tan importante, tan sensible, que tiene tanto trabajo rezagado. Por otro lado, nos están reportando que en la esquina, enseguida le paso el reporte, en la esquina de Mariano Otero y Copérnico, ahí en Pasos del Sol, hay un rollo enorme de cable tirado, con el riesgo para los peatones que por ahí transitan. Tiene ya 2 semanas y no ha pasado nada. ¿De quién es? Bueno, no sabemos, ¿no? ¿Quién sabe quién será la empresa responsable? Pero pues ahí está el llamado, presumo que debe ser Zapopan, para que pues las autoridades hagan lo correspondiente y retiren esto, que es un riesgo para la ciudadanía. Por otro lado, la señora Eli nos comenta que había escuchado justo en este espacio informativo que Protección Civil reconocía que no hay señalización, no hay protección ahí en el arroyo del Garabato, que es este punto de Zapopan, ahí en Santana, Tepetitlán, en donde esta joven, Paola, menor de edad, perdió la vida tras ser arrastrada por la corriente de este arroyo con todo y su vehículo. Y pregunta en este caso la señora Eli, ¿cómo van a poner protecciones en un punto en donde fue arrastrada esta camioneta si no hay puente? ¿Sobre qué base los vehículos y las personas tienen que ingresar al arroyo para poder cruzar la calle? No existe otra forma, se necesita un puente. Pues tal vez una estrategia sería colocar un puente y sobre todo pues advertir de los riesgos a la población en términos generales. Probablemente quienes viven ahí, quienes transitan habitualmente por ahí, lo tengan bien identificado y hagan un buen cálculo, ¿no? Sepan en por dónde sí, por dónde no. No era el caso de Paola y de seguramente muchas personas que de manera esporádica, muy de vez en cuando, si no es que por primera vez, transitan por este punto, y en esa medida, pues resulta importante que haya algunas advertencias. La señora Zamora dice que Telmex es la peor compañía, siguen sin reparar sus servicios ahí en la unidad José Clemente Orozco. El problema es desde el pasado lunes, es miércoles y no tienen respuesta. Insistimos a través de estos micrófonos y gracias, señora Zamora, por su confianza en este espacio. Por otro lado, nos reportan que en Atemajac del Valle hay muchas calles con cable en el piso, hay postes de luz fracturados precisamente por el peso del cableado, no necesariamente de la CFE, porque esta infraestructura, digamos que la aprovechan estas empresas, y esto, pues, dice este radioescucha a través de WhatsApp, pues está generando ya también problemas en esta materia. Gracias. Por otro lado, a Luis Alberto Gómez, dice, hablando de cables, ahí en Copérnico y Sagitario, soy una persona ciega y estos cables son peligrosos, así que pues atención a las autoridades. De acuerdo con lo que nos está reportando don Luis Alberto, estos cables se habrán desprendido luego de la fuerte tormenta del 2 de julio. Gracias, y ojalá que llegue esto a oídos de las autoridades municipales para que tomen cartas en el asunto. Y gracias también a Lourdes Mendoza, quien dice, el presidente López Obrador no está haciendo su chamba. Él debe garantizar la seguridad de cada uno de los mexicanos si no lo hace. Lejos de aplicar una estrategia en la materia, continúa con esta política de abrazos y no balazos que ha dado permiso a los criminales de hacer prácticamente lo que quieran sin ningún tipo de consecuencia. Es la opinión de Lourdes Mendoza, quien por supuesto le agradecemos el que se comunique con nosotros. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en materia deportiva. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Sereno, buenas tardes.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vámonos con la información. Faltan exactamente 9 días para que arranquen los Juegos Olímpicos y el día de hoy, Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, y Tony Stanget, presidente del comité organizador de los Juegos, se sumergieron en el río Sena. Esto para mostrar la mejoría en su limpieza antes de que se inauguren las competencias, programada para el viernes 26 de este mes. Aunque el estado bacteriológico del Sena ha mejorado y su caudal continúa disminuyendo, todavía no está del todo confirmado si se podrán celebrar las pruebas de triatlón el 30 de julio al 5 de agosto, natación en aguas abiertas 8 y 9 de agosto y el paratriatlón el 1 y 2 de septiembre. Pero ya por lo pronto, pues ahí los dirigentes hoy estuvieron bañándose en el río Sena, asegurando que ya todo está prácticamente en orden y que, bueno, pues únicamente a la espera de que llegue la llama olímpica y el viernes 26 de este viernes que viene, en 8 días, se inauguren los Juegos Olímpicos. El pedalista ecuatoriano Richard Carapaz ganó hoy la etapa 17 del Tour Ciclista de Francia, lo que representa el primer triunfo de etapa para Ecuador en la historia de la carrera más importante del mundo. El vigente campeón olímpico de enruta dejó atrás a 13 kilómetros de meta su compañero de escapada Simon Yates. En la clasificación general, el belga Tadej Pogačar se mantuvo de líder con unos segundos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard, campeón defensor de este Tour. Aquí lo más destacado es que, pues, es historia realmente para todo el país de Ecuador, porque por primera ocasión un pedalista ecuatoriano consigue ganar una etapa del Tour de Francia. El director de la escudería Red Bull, Christian Horner, reconoce que no pueden fallar en su fusión con Ford. la escala de inversión es la mayor que Red Bull ha hecho en el automovilismo y junto con Ford tenemos que conseguir el éxito. No podemos permitirnos que este proyecto no lo tenga. El punto en el que nos encontramos como equipo con esta alianza es la coyuntura perfecta para tomar todo bajo control, con todos los beneficios que se deriven de tener todo en el mismo lugar. Esto manifestó el mandamás de Red Bull de la Fórmula 1, Christian Horner, en una entrevista con Motorsports. En información de fútbol, pues hoy se completa la jornada número 3, la primera fecha doble de este torneo de apertura de la Liga MX, después de los resultados que tuvimos el día de ayer, como fue el triunfo de las Chivas 2-0 ante Querétaro, victoria del Atlas 1-0 ante Santos, el triunfo de el Pachuca 2-0 ante San Luis, el empate a 2 entre Puebla y León, y además del triunfo contundente de Cruz Azul 3-0 sobre los Xolos de Tijuana, que le permiten mantener paso perfecto y estar en el liderato del fútbol mexicano. Bueno, ayer fueron 5 y hoy serán 4. A las 19 horas, Necaxa contra Monterrey en el Estadio Victoria de Aguascalientes. A la misma hora, los Bravos de Juárez reciben en el Estadio Olímpico a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras que a las 9, otros dos partidos. Toluca contra Mazatlán. Estos serán el Nemesio 10 y también a las 9 de la noche, pero en el Universitario Nuevo León, el Volcán, como se le conoce a este estadio, Tigres recibe la visita de las Águilas del América. El ex técnico de la selección mexicana de fútbol, Jaime Jimmy Lozano, publicó un mensaje en agradecimiento a quienes le permitieron haber dirigido al Tri y pidió no especular sobre su salida. Asegura que dejó el cargo por decisión personal. Mi salida es una decisión personal por una cuestión de valores y una diferencia en el rumbo del proyecto acordado. Esto dijo el Jimmy Lozano en sus redes sociales, y es que intentaban ponerle a Javier Aguirre como entrenador y que él fuera su auxiliar, y entonces parece que no le gustó mucho la idea al Jimmy Lozano y por eso dejó el cargo. Ayer lo hizo oficial la Federación Mexicana de Fútbol. El colombiano Juan Carlos Osorio, exentrenador de la selección mexicana en el Mundial de Rusia y actual timonel de los Xolos de Tijuana, dijo que el error más grande que ha tenido en su carrera como técnico es no haber continuado al frente de la selección mexicana. Así lo comentó.
Obviamente tengo cariño especial por la selección mexicana y de cierta manera también me da tristeza reiterarme a mí mismo que el error profesional más grande en mi carrera fue el haber declinado la posibilidad de haber continuado el fútbol mexicano, porque ya en el 2018 entonces ya se estaban consolidando Irving, Edson, Montes estuvo con nosotros. Entonces yo creo que cuando hay un proyecto en pie, uno lo debe continuar, y pues yo por razones personales lo decliné. Y
Y bueno, pues ahora se lamenta entonces Juan Cambios. Usted recuerda, después del Mundial de Rusia, donde quedaron sensaciones de que se pudo haber hecho algo más, sin embargo pasó exactamente lo mismo de siempre y no se pudo llegar al quinto partido. Bueno, ya para finalizar le comento que el Chelsea de la Liga Premier de Inglaterra inició ya acciones disciplinarias contra el mediocampista argentino Enzo Fernández por su implicación en un video donde varios miembros de la selección de Argentina, luego de ganar la Copa América, aparecen cantando una canción con frases ofensivas y racistas sobre futbolistas franceses de ascendencia africana. Fernández reconoció el hecho y ya pidió disculpas, al tiempo que el club inglés reiteró que su comportamiento discriminatorio es completamente inaceptable. La FIFA, por su parte, informó que ya investiga este incidente. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego,
Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a la pausa, enseguida tenemos más. El empresario Carlos Ahumada compareció ante un tribunal en el reclusorio norte para dar cumplimiento al amparo en contra de cualquier orden de aprehensión o presentación en su contra. Hasta el momento no hay fecha para la audiencia, sin embargo su abogado presentó un escrito para solicitar al juzgado una audiencia y dar carpetazo al proceso que enfrenta su cliente. El empresario argentino fue extraditado ayer a México para que responda por diversos cargos de defraudación fiscal, y esta tarde queremos recordar con usted este caso, polémico caso, el caso Carlos Ahumada. Tristemente célebre, Hoy reparamos en un personaje polémico, incómodo para la izquierda mexicana que vivía un gran momento a principios de los 2000. Exhibido a través de la televisión a nivel nacional. Argentino, pero nacionalizado mexicano. Hoy está de vuelta en nuestro país. Regresó extraditado con cuentas pendientes con la justicia mexicana, aunque por el momento libre. Carlos Ahumada Kurtz.
Aquí estoy, ya nada mal, soy apenas un pasazo. Y un pasado bullicioso que arrasara tu maldad.
Nació en Córdoba, Argentina en 1963. Se ha dedicado a la minería, a la construcción, a los medios de comunicación y hasta al fútbol. En algún momento fue dueño de los Panzas Verdes de León, Guanajuato y de los Laguneros de Santos, Torreón. Su nombre cobró notoriedad en 2004 cuando se difundieron los famosos videoescándalos en donde entregaba dinero en efectivo, sobornos a integrantes del PRD a cambio de contratos de obra pública, en aquel tiempo en donde el jefe de gobierno del Distrito Federal era el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en tiempos en donde era pareja de otra prominente perredista, Rosario Robles. Así recordaba este episodio López Obrador.
El escándalo de este argentino Ahumada entregándole dinero a René Bejarano, y el que era secretario de finanzas de mi gobierno lograba, el mismo Ahumada, jugando en Las Vegas. Eso fue durísimo.
Fue acusado de fraude por 30 millones de pesos en contra del gobierno capitalino. Entonces huyó a Cuba, fue deportado y permaneció en la cárcel sin un auto de formal prisión por un par de años, por lo que fue puesto en libertad en 2007. Aprovechó para regresar a su tierra, a Argentina, en donde se reincorporó al mundo del fútbol. Pero lo cierto es que el tema no estaba cerrado en México. La Interpol lo detuvo en 2019 a petición de la Fiscalía General de la República en nuestro país por evasión de impuestos, pero lo liberaron porque en aquel país sudamericano fueron desestimados los cargos. Así lo exponía el juez argentino Sebastián Ramos en entrevista con AMAS.
Realizar la audiencia correspondiente de establecer que no tenía ninguna restricción por otro juez nacional o internacional, en este caso, se dispuso evidentemente efectiva su libertad.
La Fiscalía General de la República emitió una nueva orden de aprehensión en su contra, por lo que fue capturado recientemente en Panamá y extraditado a Argentina. Detenido en su país natal, comenzó el proceso para extraditarlo a México. Esto compartía a imagen Alfonso Arnaez, abogado del empresario, luego del traslado de su cliente a nuestro país este martes.
El señor Ahumada llega a México con una suspensión provisional vigente, otorgada por un juez de amparo de la Ciudad de México, que impide que el señor Ahumada sea reaprendido una vez que salga de las instalaciones del hangar de la Fiscalía.
Gracias a una suspensión judicial, Ahumada Kurtz enfrenta este proceso en libertad. Aún tiene pendiente una condena y el pago de 30 millones de pesos por reparación de daños, aunque afirma que estos delitos ya prescribieron. Notisistema, Ricardo Camarena. Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Pili Gutiérrez con nosotros. Hola, Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la actriz Ana Brenda Contreras se sinceró con la prensa y reveló que busca convertirse en madre. Esto tras haber contraído matrimonio hace 6 meses con Zacarías Melhem. Y es que comparte que llevar su profesión de la mano del matrimonio no ha sido nada fácil. Comenta que trata de encontrar este balance entre el trabajo, el estar y sobre todo que quiere estar presente más tiempo y es muy difícil como mujer, pero que no es imposible. Y sí, está en esa búsqueda, pero que tiene alguien que la apoya al 100% y que además es su fan número uno. Y pese a las reservas, también comparte que sí está buscando el debutar como madre próximamente, pero que es un tema muy sensible para ella, como lo es también para muchas otras mujeres, y que espera que se pueda pronto y que de lograrlo a sus 37 años estaré obviamente muy contenta de compartirlo con los medios, así que ya veremos si próximamente por ahí Ana Brenda Contreras nos tiene la noticia de que esa familia va a aumentar. Pero por otro lado, hace poco les contamos todos los detalles de las futuras producciones de Shrek, pero la incógnita quedaba en si es que Eugenio Derbez podría regresar al doblaje como burro. Y ahora finalmente el actor salió a hablar al respecto. Y es que pese a que es un gran proyecto y que le ha dado además muchísimo al actor, puso un par de condiciones para volver a formar parte de este proyecto. Una de ellas, y que la ha puesto desde la primera entrega, es que el guión del proyecto se pueda adaptar en su versión al español. Esto tropicalizando algunos términos y dándole obviamente al público latinoamericano más cercanía con esta producción. Asimismo dijo que él ya había dado por enterrado esto, pero que por ahí escuchó que sí, que volverían a ser Shrek y que él cree que sí podría volver como este personaje, porque además Burro es un personaje tan entrañable que él cree que definitivamente lo haría, pero con la misma condición de siempre, que ahora el problema es que no sabe si hay diferentes ejecutivos y a él le había costado muchísimo trabajo que en las primeras entregas quisieran adaptar este libreto. Sin embargo, es conocido que la adaptación del guión de Latinoamérica es considerada una de las mejores justamente por los cambios cómicos que el actor hizo, pero en las redes sociales la gente ha reaccionado al respecto con comentarios tanto buenos como malos, y es que hay quienes están de su parte que apoyan a que Eugenio quiera cambiar el guión porque es lo que le ha dado fama, es lo que le ha dado como esta chispa a las películas y lo que a muchísimas personas les gusta porque lo hace de una manera tan cómica, pero haciendo chistes que la mayoría de latinoamericanos entenderían, que es algo que ya es parte del proyecto y que de no estar Eugenio Derbez, la verdad no lo sentirían de la misma manera. Pero también hay quienes dicen que no debería ser tan exigente, puesto que la compañía es muy grande, muy famosa y que debería sentirse honrado de trabajar para ellos, e incluso le recuerdan aquella frase que dijo algún día, que te pagan con experiencia y no te pagan con dinero, que pues él debería poner en práctica esto que dijo. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría que Eugenio Derbez regresara a esta producción? Que la verdad es que su doblaje es único y yo creo que sí haría mucha falta en caso de que no estuviera, pero ya tendremos más información en los próximos meses porque por el momento todavía se está grabando el doblaje en Estados Unidos y luego ya vendría el doblaje en español y tenemos bastante tiempo para que lleguen a algún acuerdo con Eugenio Derbez y también con todas las demás personas que forman parte de este doblaje, porque en Estados Unidos el único que falta por confirmar, y creemos o queremos creer que es únicamente por las fechas, es Antonio Banderas, pero ya nos darán más información al respecto. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias, una excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Antes de la pausa, tenemos algunos otros comentarios de parte de nuestros radioescuchas, reportes como el de Rogelio Mireles, quien nos platica que en Tonalá hay mucha basura urbana, hay cables, bueno, hay hasta cabinas de teléfono público que ya no tienen razón de ser. Benjamín Nieto nos da cuenta de caos vial de Pablo Neruda y acueducto por unas obras, ninguna gente vial. Supongo que tendrán que ver con estos trabajos de modernización o de rehabilitación de esta glorieta justo ahí en donde convergen Pablo Neruda y Avenida Acueducto, obras que comenzaron hace apenas algunos días. Las estaban haciendo, decían las autoridades tapatías, justo en esta época del año, porque pues los chavos están de vacaciones tratando de no afectar tanto la vialidad. En su momento se daba a conocer que no habría cierres totales, pero pues indiscutiblemente, aún con la reducción de un carril, mientras se desarrollan estas obras, pues habrá problemas para transitar, y ojalá que bueno, tomen nota de este reporte don Benjamín para que envíen agentes, policías viales, para tratar de agilizar la circulación en este punto. Así que pues ahí está ahí el reporte sobre la mesa. Muchas gracias don Benjamín Nieto. Tenemos también a través de WhatsApp algunos otros comentarios. El caso de don Oscar Delgado, quien dice: las inundaciones son cosa de cada año, cada temporal que cobra vidas humanas, y la pregunta es: ¿cuándo empezamos a exigir obras de infraestructura al gobernador Alfaro y alcaldes metropolitanos? Pasan los años y sigue la indolencia de los gobiernos en turno. Mismo tema con los baches. Solo en Guadalajara brotan con el temporal, en otras ciudades de México y el mundo no pasa esto. Es un negocio, concluye don Oscar Delgado, a quien le agradezco que se comunique con nosotros, y es un tema, por supuesto, importante, apostarle más a la infraestructura para mitigar el riesgo de inundaciones. Pero no solamente eso, el gran tema aquí en Guadalajara es que desde hace años estamos registrando un crecimiento urbano desordenado que no contempla precisamente este tema, y por eso, reconocido por la UDG, reconocido incluso por el IMEPLAN, es que cada año tenemos más puntos de inundación, porque seguimos construyendo y lo seguimos haciendo mal. Gracias también a don Sergio Mejía Cano. Dice: no nada más faltan recursos e insumos ahí en el CEMEFO, falta ganas de trabajar, falta investigar a fondo por parte del personal, porque querer es poder, hacer mejor las cosas, dice don Sergio Mejía Cano. Pues me parece que ambas cosas, ¿no, don Sergio? Sí, por supuesto que haya un compromiso real, que se involucren las personas que tienen que ver con esta materia, que haya mucha empatía, solidaridad y sensibilidad, que se pongan en los zapatos de quien está buscando un ser querido, pero que también les den las herramientas y los instrumentos necesarios, los insumos que se requieren para poder desempeñar bien esta chamba, porque no siempre querer es poder. De pronto se puede querer, pero si no se les proporcionan los elementos que se necesitan, pues difícilmente van a llegar lejos. Ambas cosas, don Sergio, ¿no? Voluntad y recursos para poder sacar la chamba adelante. Osvaldo Flores dice: es increíble el estado de las carreteras en todo el estado, particularmente transito yo por la Guadalajara-Tecolotlán, llena de baches que representan un gran peligro, además de que ya he sufrido daños en las llantas y en la suspensión, por los que, bueno, difícilmente alguien podría responder. Urge que se le dé mantenimiento y evitar con esto accidentes, muertes y además también, claro, el daño al patrimonio de la ciudadanía. Ojalá que alguien haga algo al respecto. Gracias, don Osvaldo. Que tenga usted un excelente día. Gracias también a don Sergio V, así se identifica a través de WhatsApp. Pregunta: ¿por qué la oposición y los jueces y los magistrados subestiman al pueblo en general? ¿Creen que no podemos elegirlos como si no viéramos su mal actuar? La corrupción, la impunidad, la crisis en materia de justicia que hay en todo el país. Y pregunta: ¿es justa la justicia en México? Para muestra, pues el caso de Ahumada. Tienes dinero y hay justicia, pero a tu favor, comenta Sergio. Gracias por su comunicación. La señora Vega dice: Carlos Ahumada y Rosario Robles deberían estar tras las rejas, robaron a los pobres en Cedesol, corruptos. Gracias por su comunicación, señora Vega. Le deseamos que tenga, por supuesto y como siempre, un excelente día. Bueno, nos vamos, como siempre, agradecidos con su participación y con su presencia, su permanencia en este espacio. Soy Ricardo Camarena, le invito a permanecer en esta frecuencia. Viene a las 2 de la tarde el resumen Notisistema. Y nosotros nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más noticias.